la vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Martes 9. Con ese señor Rey Casares me ha pasado como pasa siempre que dos personas se encuentran y uno quiere hablar de una cosa y el otro de otra. Fatalmente, uno de los dos se queda con lo que quería decir en el buche. Y esta vez me tocó a mí. Claro, fue un encuentro rápido, casual. Yo estaba en la parada, ya aburrido de esperar el bus, cuando en eso veo detenerse un poderoso Mercedes-Benz.
¡Padre! ¡Eh, padre!
El señor Rey Casares, el principal de los dueños de la fábrica de tejidos de la calle Andes, la fábrica más importante de las que hay por nuestra zona.
¿Va para el centro, padre?
Sí, a Plaza Colón.
Suba, lo llevo.
Ah, si es tan amable, se lo agradezco.
Casi me alegré del encuentro. Pensé que tal vez se me diera la ocasión para insinuarle algo a este señor acerca de... bueno, de la situación de los obreros de su fábrica. Toda gente del barrio. Constantemente oigo quejas. Que el jornal no les alcanza. Que les pagan muy poco. Que ganan muy mal.
¿Y qué tal, padre? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo anda esa parroquia?
Bien, como siempre. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va esa fábrica?
Bueno, marchando. Marchando.
Y vaya, hace poco pasé y me pareció que estaban edificando otro piso.
Sí, la verdad es que estamos ampliando por cuarta vez. Estamos por instalar máquinas nuevas.
Buena señal, ¿verdad?
La industria es así. Uno no puede dormirse ni un minuto. Es una ley. Si uno no progresa constantemente, los otros le van sacando ventaja y al final, cuando quiera acordar, le pasan por arriba. Usted no se imagina qué lucha tan difícil. Los obreros se quejan, cada vez tienen más pretensiones.
A propósito de los obreros...
Pero ellos no están en mi lugar. No saben lo que cuesta mantener ese constante ritmo de progreso. Lo que es esta guerra, la competencia con las otras fábricas. Pero mire, mire ese imprudente, mire cómo cruzan una avenida, mirando la luna.
Bueno, yo le preguntaba por la fábrica porque...
Con todo seguimos siempre luchando, avanzando. Fíjese, padre, ahora el 30 de este mes vamos a festejar los 25 años de la fábrica.
Ah, sí, las bodas de plata.
Parece mentira, 25 años. Pensar que empezamos con dos telares infames y hoy estamos empleando más de 800 obreros.
De veras, ¿eh? Y ahora que mencionó
debemos
a los obreros...
Debemos ser ya la segunda fábrica textil del país.
¿La segunda? ¡Qué formidable!
Mire, si hay motivos para dar gracias a Dios, ¿eh? Ay, a propósito, padre, ¿cómo es que le llaman ustedes a esa misa que se hace en ocasiones como esas?
¿En ocasiones como esas?
Sí, cuando se celebra un aniversario importante, cosas así.
Ah, usted debe querer decir misa en acción de gracias.
Ahí está, no me podía acordar. Misa en acción de gracias. Una misa de acción de gracias en la fábrica con motivo de cumplir los 25 años. En el segundo piso tenemos un salón bien grande, no sé si usted lo conoce, donde podríamos reunir a todos. Los patrones, todo el personal. Ah, sí, tendría que ser para todos. Patrones, jefes, empleados, obreros, todos. El altar se podría poner de este lado. Primero usted, por supuesto tiene que ser usted el párroco del barrio. Primero bendice las nuevas obras de la ampliación y después la misa. El enorme salón bien lleno. Nosotros... los 800 obreros. ¿Qué tal? ¿Le gusta la idea, no es cierto?
Bueno, francamente...
No me quiero atribuir méritos ajenos. En realidad, la idea no es mía. Es de mi señora, que es muy católica. El otro día estábamos hablando del programa de festejos y ella me dijo que en un caso así se estila hacer una misa. A mí al principio, si le voy a ser franco, la idea no me entusiasmó demasiado. ¿Qué quiere que le diga? Eso de patrones, jefes y obreros, todos juntos, con los problemas que tenemos con el personal, con las cosas que sabemos que los obreros dicen de nosotros. Pero ahora no sé, estoy pensando que quizá mi señora tenga razón. Ella dice que ese día tenemos que saber olvidar todas esas divisiones que nos separan, superar las diferencias, sentirnos todos unidos como una gran familia, unirnos todos en la misa, recibir la comunión todos juntos.
Bueno, si usted me permite, le diría
que... Claro que todavía no lo he hablado con mis socios. No sé qué pensarán ellos, pero como parte de los festejos, una misa bien grande puede quedar bonita, ¿verdad? Bueno, Plaza Colón, padre.
¡Ya! ¡Qué rápido! ¡Qué distinto es en carro, eh! Bueno, muchas gracias.
Por nada. Bueno, si mis socios están de acuerdo y se decide finalmente hacer la misa, enseguida le hago avisar. ¡Hasta pronto, padre!
Lunes 15. Ya casi me había olvidado por completo del encuentro con el señor Rey Casares, cuando algo me lo trajo nuevamente a la memoria. Hoy entré a la farmacia a comprar un poco de bicarbonato, y hablando por teléfono estaba Paula Ferrer, que justamente trabaja en la fábrica de tejidos.
Bien, doctor. No, tan temprano no puedo, doctor, porque salgo de la fábrica a las 6. Bueno, gracias, doctor.
Hola, ¿cómo está Paula?
Ya lo ve, hablando con el médico.
Perdóneme, Paula, pero usted no está bien. La noto como demacrada, como desmejorada.
Sí, ya lo sé. Precisamente por eso llamé al médico. Usted sabe que estoy esperando familia, que estoy en el quinto mes.
¿Ya en el quinto mes? Paula, ¿y no sería prudente que dejara de trabajar en la fábrica hasta tener al niño?
¿Dejar de trabajar? ¡Imposible! ¿De qué vamos a vivir? Luis está sin trabajo.
¿Cómo de qué vamos a vivir? Por de pronto a usted le tienen que dar su licencia paga por maternidad.
Me tienen, sí. ¿Cómo se ve que usted no conoce? Si saben que estoy esperando familia, me despiden en el acto.
¿Cómo que la...? ¿Pero cómo la van a despedir por...?
Usted no conoce al jefe de personal. En esa fábrica, la obrera que queda embarazada, a la calle. No quieren obreras embarazadas. No quieren obreras con hijos chicos.
Pero es posible.
Le voy a decir más. Cuando entré el año pasado, el jefe de personal no me quería tomar porque tengo dos hijos. No, obreras con hijos, no. Faltan mucho, no rinden. Tuve que rogarle para que me tomara. Pero ahora, ni bien se entere de que volví a quedar embarazada...
Pero eso es como perseguir a la maternidad.
No es solo en esa. En muchas fábricas hacen lo mismo.
Es monstruoso. Es casi como prohibir a las obreras que tengan hijos.
Por suerte conmigo, todavía no se han dado cuenta. Bueno, yo a la fábrica voy bien fajada para que no se me note... Y me esfuerzo por hacer el trabajo pesado, como siempre.
Pero eso es una tremenda imprudencia, Paula. Con razón está tan desmejorada. Usted debería estar en su casa. O si en la fábrica, por lo menos, haciendo trabajos livianos.
Ya sé. Pero ¿qué voy a hacer? A ver si así no se dan cuenta y consigo quedarme un poco más de tiempo. Que no me despidan tan rápido. Puede que, entre tanto, Luis consiga algún trabajo.
Y esas ironías de la vida. Cuando llego a casa, todavía bajo el impacto de lo que acababa de saber de Paula, una llamada telefónica.
Diga.
¿Con la parroquia?
Parroquia de San José Obrero, sí.
¿Con el padre Vicente, por favor?
Con él está hablando.
Mucho gusto, padre. Está hablando con la secretaria del señor Rey Casares.
Ah, sí, mucho gusto.
Es para confirmarle de parte del señor Rey Casares que ya ha quedado resuelta la misa de Acción de Gracias.
¿Pero cómo resuelta?
Si quiere tomar nota, por favor. Va a ser el martes 30 a las 6 de la tarde. Usted trae los ornamentos, ¿verdad?
Escuche, señorita. Dígale, por favor, al señor Rey Casares que necesito hablar con él. Que tenga la bondad de pasar por la parroquia.
Pero antes de la misa, padre. Me temo que va a ser muy difícil. Con los festejos de las bodas de plata y la llegada de las máquinas, está sumamente ocupado. ¿No podría quedar en todo caso esa entrevista para más adelante?
La felicito por su eficiencia, señorita. Pero no. Tiene que ser antes.
Bien. Se lo diré al señor Rey Casares. Buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
De modo que para ese señor, la misa es cosa resuelta. Él la resolvió y ya está. Se da orden a la secretaria de que avise al cura, y ahí va el cura lo más contento y obediente a decir la misa. Misa de Acción de Gracias. Me pregunto de qué tendrá que dar gracias Paula Ferrer. De tener que estar ocultando que va a ser madre para que no la despidan. Miércoles 17. Reunión con un grupo de reflexión de la parroquia, casi todos obreros. Sin yo proponerlo, surge un tema. ¿Qué es la misa? ¿Cuál es el sentido de la misa?
Porque ya sabemos que el centro de la misa es la comunión, la Eucaristía, la cena del Señor.
Pero, ¿y esa comunión?
Pues miren, en los evangelios está muy claro. Es una lástima que leamos tan poco los evangelios. La comunión, la misa, nos la legó Cristo mismo.
En la última cena.
Claro. En aquella última cena, cuando Él ya sabía, horas antes de ir a la cruz, la noche antes de dar la vida por nosotros. ¿Se acuerdan de lo primero que hizo esa noche?
Lavó los pies a los apóstoles.
Sí, les lavó los pies. Y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Y agregó, con esto les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como los he amado a ustedes, ámense también ustedes unos a otros. En esto todos reconocerán que ustedes son de los míos, en el amor que se tengan unos a otros. Y entonces, después de haberles lavado los pies, después de haberles dicho que tenían que amarse, entonces tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Siempre que coman este pan, háganlo en recuerdo mío.
Entonces ese pan de la comunión no es un amuleto mágico que tragamos como una píldora y ya está. Ya tenemos a Cristo adentro nuestro. No, para que sea realmente el cuerpo de Cristo presente entre nosotros, es necesario que cumplamos su mandamiento.
Claro, que nos queramos los unos a los otros, que seamos realmente hermanos.
Así es. La misa, la Eucaristía, no es una magia. Es un signo. Es la cena del Señor. Es la cena del Señor con los hermanos unidos.
Ahí está. con los hermanos unidos. Pero allí donde no hay amor de hermanos...
Yo diría que donde no hay amor de hermanos, no hay verdadera comunión. Para que haya Eucaristía, ella tiene que ser el signo de una real comunidad de hermanos.
Ah, ahora está claro.
Miren, eso lo entendían muy claro los primeros cristianos, los que recibieron las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. San Lucas nos cuenta que todos se mantenían unidos y ponían todo en común. Vendrá glorificado. Era realmente el signo, la presencia del Señor. Era el pan partido y el pan compartido.
Quiere decir que la misa de Cristo, la misa que Cristo quiere,
tiene que ser una reunión de hermanos, de cristianos de verdad que cumplan el mandamiento del amor.
Claro, porque eso es la misa, el signo, la expresión de ese amor de Cristo a los hermanos y de los hermanos entre ellos.
Y donde no hay eso, donde no hay ese amor...
Donde falta ese amor, estamos convirtiendo la misa en una serie de gestos vacíos. Estamos comiendo el pan del Señor indignamente, como dice San Pablo. Por ejemplo, sí, se me ocurre ponerles un ejemplo. En una fábrica donde no pagan el salario justo a los obreros, donde despiden a las obreras que van a ser madres, se piensa celebrar una misa de acción de gracias. ¿Qué les parece?
Bueno, me pregunto si eso sería una verdadera misa.
A mí casi me parecería una comedia. Allí no hay una verdadera comunidad cristiana. Me imagino al sacerdote allí diciendo, hermanos. ¿Qué hermanos? ¿Acaso puede decirse que los que dirigen esa fábrica se sienten hermanos de las obreras que echan a la calle porque van a ser madres?
¿Signo de qué sería allí el pan de Cristo? ¿Cómo puede estar Cristo presente allí, si allí hay hombres que no aman a sus hermanos?
Gracias. Era lo mismo que yo pensaba. Pero me ha hecho bien oírlo de ustedes. Sin saberlo, me han dado la respuesta. Martes 30. Después de esperar inútilmente durante 15 días que se dignara venir, esta mañana por fin apareció por la parroquia el señor Rey Casares, faltando apenas unas horas para la anunciada misa.
Bueno, padre, va a tener que disculpar que me haya sido imposible venir antes.
Pero yo le advertí a su secretaria...
Sí, padre, ella me transmitió su mensaje, pero ya le digo, he estado tan ocupado, me fue imposible. Ahora mismo no dispongo de mucho tiempo, me están esperando en la fábrica. ¿Podemos ir directamente al grano, ultimar esos detalles?
¿Detalles?
Bueno, supongo que usted quería verme para eso, para ajustar algunos detalles de la ceremonia.
Ah, claro. Y entonces ya hizo anunciar la misa con carteles, con invitaciones impresas, con todo. Sí, 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 he visto los anuncios. Ya dio la misa por hecha.
Bueno, padre, había que anunciarla, ¿verdad? La misa es parte del programa de festejos. Y por el hecho de que faltaran ultimar algunos pequeños detalles, eso no impedía...
Sí, tiene razón. Solo algunos pequeños detalles. Por ejemplo, ¿voy yo a celebrar esa misa? ¿Consiento yo en esa misa?
No lo entiendo, padre. Por supuesto que la misa la tiene que celebrar usted, como párroco de la zona, como sacerdote.
Y el sacerdote está para celebrar misa, ¿verdad? Pero no habrá casos en que el deber de un sacerdote sea no celebrar una misa.
¿Dice usted? No. No se le...
No sé cómo describir su mirada. ¿Qué dominaba más? Si el asombro, la perplejidad o la indignación.
Sigo sin comprender, padre.
Ya lo sé. Hágame el favor. Tome asiento. Tenemos que hablar.
Pero es...
Sí, ya sé que está deprisa. Pero aunque esté deprisa, tenemos que hablar.
Los invitamos a escuchar la culminación de esta historia en nuestro próximo encuentro con... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.